Diálogos éticos contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI.
Diálogos éticos contemporáneos, reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en el siglo XXI. ¿El siglo XXI será ético o no será? Gilles Lipovetsky. El día de hoy estamos celebrando los 30 años de la radio de la Universidad Nacional y nuestra invitada con quien nos tomaremos un café será Sandra Uribe Pérez. El tema es la ética y la poesía. Sandra Uribe Pérez confirma que la voz femenina marca de manera profunda el camino plural de la poesía colombiana de esta generación. Por el tono íntimo que da cabida a otros huéspedes vitales y el repertorio abierto del asombro frente a los asuntos menos trascendentes, la suya es ya una obra cierta que cuenta con un lugar de privilegio ganado a pulso, verso a verso. Bienvenida, Sandra, a Diálogos Éticos.
Bueno, Natalie, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes en este programa.
Gracias. Sandra nos tiene preparados unos poemas con los cuales vamos a empezar. Por favor, Sandra.
Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos los oyentes. Entonces quiero empezar leyendo un poema que se titula Paisaje de la multitud que se muere de hambre, a la manera de Federico García Lorca. El niño más desnutrido intenta dar un paso para calmar su hambre, pero la muerte no estira la mano para alcanzarle el pan. El niño más gordo tiene la piel estirada y tensa, no puede estar más lleno de vacíos y de amebas. El hambre es el mejor bocado en estas tierras, donde los muertos también mueren de hambre y se levantan de los cementerios sonámbulos y se comen los gusanos que intentan fastidiarlos. Sin remedio, el hambre se mastica a sí misma. No hay remedio. Las lentejas se pudren en medio del hastío, entre tanto desperdicio de la saciedad. Es mejor alimentar al ganado con todos los campos de soya del mundo y esperar a que la digestión de las vacas se transforme en metano. Es mejor arrasar con todos los cultivos y sembrar miles de hectáreas de palma africana para saciar la sed de los vehículos, que dar una hogaza al niño más desnutrido, al niño más gordo, al niño de las amebas, al niño que vende hambre en las esquinas. Sin remedio, no hay remedio. Toneladas de alimentos se fermentan en las carreteras, se descomponen en las neveras de quienes aman la buena mesa, se convierten en moho en las loncheras de los niños que enfermaron de indigestión. Ay de nosotros, ¿qué haremos con tanta hambre? ¿En qué vitrinas exhibiremos a los 5.000 cadáveres hambrientos de cada día? ¿Qué le diremos al niño más desnutrido? ¿Qué le diremos al niño más gordo? Sin remedio, no hay remedio. El que tenga hambre que se haga un banquete, el que tenga hambre que nos invite a todos a su festín. Ay de nosotros. Ay de nosotros.
Sandra es conocida por ser poeta, narradora, ensayista, periodista y correctora de estilo. Sin embargo, su formación en pregrado es como arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia. Cuéntanos, Sandra, ¿cómo hiciste este salto desde la arquitectura a las letras?
Bueno, en realidad creo que fue al revés. Yo empecé, pues primero como una lectora compulsiva desde muy pequeña. La biblioteca de mi papá era gigante, entonces digamos que a los 10 años ya había arrasado con todos los libros que había allí, entonces tuve que comenzar a buscar bibliotecas. Pero digamos que esas lecturas iniciales pues me enfocaron un poco en ese ideal de la escritura. Entonces desde los 12 años comencé a escribir. Y de todas formas, como esa parte creativa que siempre estaba allí, me llevó pues a estudiar arquitectura y a fusionar un poco esas dos áreas del conocimiento, ¿no? Tanto así que en mi proyecto de grado, pues ya finalizando la carrera, trabajé sobre la poética del espacio de Gastón Bachelard para diseñar un espacio en Girardot que tuviera como esa condición poética, ¿no? Entonces siempre como que vinculé las dos cosas, pero digamos que inicialmente fue la literatura, aunque después también, después de ejercer un tiempo la arquitectura, digamos que la literatura me raptó en definitiva, y pues ahora me dedico más a eso, a pesar de que ahora trabajo en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y allí trabajo en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Pero digamos que lo que hago es enseñar a investigar y a escribir.
Gracias, Sondra. Nuestra invitada ha sido premiada en numerosos concursos literarios y periodísticos en el país y en el exterior. Por lo mismo, varias de sus obras han sido traducidas a diversos idiomas y en la actualidad se dedica al oficio literario. Por favor, Sandra, léenos otro poema y háblanos posteriormente sobre tu carrera como escritora.
Bueno, entonces quiero leerles este poema que tiene que ver un poco con la arquitectura también, que es el que inicia el libro La Casa, antología publicada por la Universidad Externado de Colombia en su colección Un Libro por Centavos. Ese se titula Hipótesis Tardías. Si mi casa estuviera hecha con palabras, no me calcinaría el silencio, la humedad y las grietas no serían más que metáforas del frío que se alimenta con mis huesos. Si mi morada fuera un poema, tendría una fuente en la mitad del patio y las monedas oxidadas por la memoria de tantos deseos perdidos no hablarían en los bolsillos del hambre. Si la argamasa de los muros estuviera hecha de aliento incontenible, si las vocales llenaran las horas con ese humo que nos asfixia, sería difícil desprenderse del fuego, alejarse cuando el crepitar se hace canto y la luz sube por la garganta. No mediarían en la atmósfera los vocablos de la muerte. No podría, como ahora, olvidar la manera de respirar. Ese es el poema y pues tiene que ver con el tema de la casa, ¿no? O sea, siempre está como ese lugar allí privilegiado, como la morada, y siempre, digamos, se hace como esa analogía entre la casa y el poema, ¿no?
Entre tus poemas se nota la influencia arquitectónica, tu formación, pero también trabajas y has trabajado como periodista. ¿Eso se ve reflejado en tus obras y de qué manera?
Sí, pues fíjate que la parte investigativa está siempre allí detrás, ¿no? Hay poemas, sobre todo aquellos de corte social, para los cuales uno tiene que investigar mucho y digamos como captar la esencia, ¿no? O sea, pues eso en el periodismo es diferente, pero en la poesía sí lo aplico un poco, porque es la parte de indagar, como de ir hasta el fondo de las cosas para poder encontrar esa verdad que quiero transmitir a través de la poesía, que es también pues parte de ese pensamiento ético que se relaciona con lo que estamos hablando hoy en este programa, ¿no?
Por favor, explícanos más acerca de este pensamiento ético en tu escritura.
Bueno, digamos que tiene que ver también con la autenticidad, o sea, con encontrar un poco esas raíces, ese origen de las cosas y presentarlo como de la manera más honesta, ¿no? O sea, sin artificios. Diría que esa es como la labor de la poesía y desde donde lo asumo yo.
Muchas veces se habla de que la poesía tiene que ser además política. ¿Cómo evalúas tú este tipo de declaraciones?
Bueno, cuando empecé a escribir, digamos que me negaba un poquito a, digamos, a estas cosas. O sea, pensé que nunca iba a llegar a eso, aunque de pronto si uno analiza poetas como Pablo Neruda, se encuentra con que su poesía tiene totalmente ese trasfondo, ¿cierto? Pero digamos, cuando uno comienza a presenciar y a vivenciar situaciones como las que están ocurriendo en nuestro país y en el mundo, actualmente necesariamente tiene que haber un asunto, un trasfondo político allí detrás. O sea, porque pues está el tema del poder y uno pues no puede tampoco quedarse callado. De hecho, la poesía tiene esa función social y esa función de compromiso frente a la sociedad y de hacer ver como, como de revelar las cosas que están ocurriendo para que la gente pues se sienta también tocada, ¿no?, de alguna manera.
¿Podrías leernos un poema acerca de esta relación con la política?
Sí, pues digamos que aquí a la mano no tengo tantos de esos, pero bueno, hay uno que tiene que ver también con la situación social del país. Este se titula Postal Urbana. Una vez abres la puerta y pones la nariz en la calle, la ciudad entra por completo en tus pulmones. Bebes el dulce smog que alimenta tu rutina antes de detenerte en el semáforo de todos los días. Primero contemplas el brillo de los autos inmóviles y luego buscas deshacer el tibio polvo con la esponja henchida de jabón. Esperas el desdén o la moneda que será tu pan mientras el hambre corroe tus intestinos y el sol dibuja, sin saber dibujar, manchas en tu piel. Tienes en la cabeza esa canción de John Lennon, Imagine, Imagine All the People, y por un momento piensas que algo puede cambiar, pero como siempre, todo se queda en la música. Nadie te mira, nadie te aporta una sonrisa, le niegan el paso a tu mano a través de la ventana. Eso no te preocupa, has aprendido a ser invisible, a moverte entre los vehículos sin ser notado. Tienes la certeza de que ya nadie puede atropellarte. Sabes que la vida es el verdadero accidente y aún así sigues cantando.
Sandra es autora de múltiples libros de poesía. Asimismo, ha sido incluida en diversas antologías y obras de circulación nacional e internacional. Vamos a escuchar sobre sus libros y poemas.
Bueno, pues quisiera empezar leyendo algunos del libro Raíces de lo Invisible, que fue publicado por Gamar Editores en Popayán. Entonces, empecemos. Sin tiempo. Férrea la luz que se asoma en los ojos de la muerte. Férrea su dura caparazón hecha de tiempo y limo, de ebrias palabras que se aprietan entre sí en la hinchazón de la boca que se pudre. No pude ver el mar, no supe, y ya no hay tregua para hundirse entre las olas, y es el agua la que cruje, la memoria de los huesos que se aplastan en la noche. Memoria. Me gusta evocar la luz que arde, la ráfaga, el hilo de luz encorvado sobre el horizonte, la noche partida en dos por un incendio, ser el fervor del fuego y su ancha desmesura. Rareza. La ceguera es un insomnio extraño, ver pasar la luz y no saber que existe, huir de las tinieblas y no creer en el relámpago. La muerte es un insomnio raro, ver llegar la verdadera oscuridad y no creer que existe, acercarse a la orilla y hundirse en la eternidad. Y por aquí otro que se titula Lo Inevitable. El vértigo se detiene en la oscuridad. Detrás de la ventana resplandece la bruma. No tarda en inclinarse el silencio. Ya viene el rostro de lo inevitable, su minuciosa mirada, el alfabeto de lo que calla. Todo es signo del canto que enmudece. El vacío me descifra. Mira, pues aquí en el libro de la CAFA, la antología de la Universidad Externado de Colombia, como es una antología, hay una compilación de varios libros que he publicado, ¿no? Entonces, hay bastantes que son del libro Círculo de Silencio, que ganó el premio en la Universidad Industrial de Santander. Entonces, siempre estoy como dándole vueltas y vueltas al tema del silencio. Entonces voy a leer algunos que tienen que ver con ese tema. Este se titula Espera. Al poema se le agota el tiempo para escribirse. El poeta se está durmiendo sobre la página. Que el poema venga y se acomode para que el poeta descanse. Que el poema no tiene toda la vida para ser escrito. Que el poeta no tiene toda la muerte para esperar. Ese es uno. por aquí hay otro también sobre ese tema. Obra en construcción. He colocado la primera palabra, que alguien tire el primer silencio para completar el poema. Lo correcto. Si la palabra correcta no llega, no moriré esperándola, dice el poeta mediocre. Abriré la puerta a la más ágil o a la más torpe. Cualquier palabra llena más vacíos que el silencio. Pero se equivoca. Si el silencio correcto no llega, no hay palabra que pueda reemplazarlo. Por aquí hay otro también con ese tema. Se titula Destino. El destino de la palabra es el silencio. Todo vocablo termina por envejecer. Toda sílaba acaba por fatigarse. Lo que se dice comienza a perder sentido. Lo que no se dice es lo que queda. Lo que no queda, no existe. Bueno, de este libro, Desembocadura. Palpo la desembocadura, el lugar donde llegan las palabras que alguna vez fueron río y hoy apenas son la sal del hastío. Arribaron cansadas de tanto decir lo que no se puede, lo que no cabe en el lenguaje, lo que existe, pero nadie es capaz de decir. Bueno, y de este libro también está Contemplación. Tendrías que habituarte a mirar las palabras como ojos que te miran. Edmond Jabez. Qué mirada punzante, cómo arde la lengua cuando las palabras me miran, y la aridez de la saliva y el espeso río de la voz, la temida desembocadura del silencio. Y hay otro que me gusta mucho, que se titula Las dos orillas y que tiene un epígrafe de la poeta colombiana Lucía Estrada que dice: tú estás en ambas orillas. Has entrado en el relámpago para beber de su luz y luego de saciarte te descubres en la otra orilla. Sientes cómo la niebla baja por tu garganta y comienza a apoderarse de tus palabras. Experimentas el esplendor en su máximo frenesí y te sabes poseedora de la sombra. Entiendes que todo lo oscuro se aposenta en tu lengua y las voces que fluyen se emparentan con el silencio.
Varios de tus poemas tienen como tema central el silencio. Por favor, explícanos el interés que tienes en este.
Bueno, mira, yo creo que el silencio ha sido algo como transversal a toda mi obra. De hecho, pues creo que siempre he abordado ese tema, pero a partir de la tesis de maestría que hice en la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador, que se basó en la obra de Aurelio Arturo y Juan L. Ortiz de Argentina, quise explorar cómo esta vertiente del silencio. Bueno, realmente exploré el silencio, la memoria y el espacio. Pero al meterme tan de lleno y tan de fondo en el silencio, creo que eso también tuvo algún influjo en mi obra, y pues comencé también a buscar a otros autores que tuvieran como esta obsesión un poco. Creo que Octavio Paz, el premio Nobel mexicano, también me ayudó mucho a entrar en este asunto. Bueno, en general, otros autores y otros filósofos también, que como Maurice Blanchot, que me ayudaron mucho a profundizar en este tema. Y yo sigo, siempre que escribo, termino hablando del silencio, no sé por qué, es algo que se mantiene ahí siempre. Y he dado tantas vueltas que he logrado entender un poquito que para que mi poesía se dé, necesito del silencio. Entonces creo que es algo vital.
Nombrabas que en tu investigación indagaste acerca de la relación memoria, espacio y silencio. ¿Qué investigaste al respecto? ¿Cómo lo abarcaste?
Bueno, hice un estudio, un análisis interpretativo de las obras de estos dos autores que ya mencioné. Entonces, pues en el colombiano Aurelio Arturo, que es pues de las figuras más importantes y más vitales para mis influencias y para mi obra. Creo que se nota en esa morada al sur como toda la espacialidad de ese sur, ¿no? De ese Nariño, que además nos lleva a pensar en grande, en una Colombia en grande. O sea, es un lugar minúsculo, de pronto se concentra en algunos puntos en la casa también, en los espacios íntimos y secretos de la casa, pero es tan amplio, tan grande su influencia que llega a abarcar también lo universal. Y en cuanto a Juan L. Ortiz, creo que el espacio hace mucha alusión en su obra a esta zona del Paraná, en la Argentina, ¿no? A los ríos, al agua, al color de plata del agua, bueno, y es bellísimo como eso se evidencia, ¿no? Entonces, y tomé pues el espacio realmente por mi relación con la arquitectura también. Siempre he querido como indagar sobre esos temas.
Gracias, Sandra Uribe Pérez, por tan maravilloso recital poético y reflexiones en torno a la ética y la poesía. Agradecemos igualmente a la Biblioteca Pública Francisco José de Caldas, ubicada en Suba, quien nos prestó el espacio para realizar este programa. Diálogos Éticos Contemporáneos es una realización de Gustavo Pinilla Vázquez y quien les habla, Natalie Molina Spitia, con música original del maestro Jaime Torredonéis y la producción del equipo de Radio UNAL. Los comentarios a Diálogos Éticos nos los pueden hacer llegar al correo eticos@unal.edu.co. Este y todos los programas que transmite la radio de la Universidad Nacional en su especial de 30 años los pueden consultar en unradio.unal.edu.co.
Diálogos Éticos Contemporáneos.